Y vamos a entrar en temas económicos y políticos, claro, nuevamente, porque les contábamos que ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, dio declaraciones, dijo, cuando estoy al frente de la tormenta, agarro el timón y no lo suelto, en referencia al rol que está ocupando como ministro de Economía y candidato. Ya afirmó, algunas noticias lo venían anticipando, él afirmó las medidas que se van a empezar a llevar adelante para lo que entiende compensar las repercusiones y las consecuencias de la devaluación del 22% que vivió la moneda argentina el pasado lunes después de la suba del dólar oficial. Pero mejor nos lo va a explicar Karina Fará, que es economista y ya está en línea para conversar con nosotras. Muy buenos días, Karina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlas.
Igualmente aquí, bueno, mucho análisis, vamos despuntando después de los resultados del pasado domingo, la decisión que tomó el gobierno de la nación el lunes y de allí la escalada de precios que es evidente, ¿no? No me pregunto si en principio el Fondo Monetario Internacional piensa que en Argentina se puede devaluar sin que eso se traslade a los precios o saben que es una consecuencia inevitable.
Sí, claramente lo saben. Hay una correlación histórica entre los altos del tipo de cambio y los altos de los niveles inflacionarios, sobre todo en la Argentina, que miramos tanto el precio del dólar, ¿no? Porque, bueno, es una reserva de valor, porque, bueno, ha venido a cumplir funciones de un activo de referencia. Entonces, me parece que sí, que se sabía. Incluso hay quienes dicen que el Fondo Monetario pedía una devaluación aún más grande. La verdad es que mirando el nivel de reservas que tenemos, no es muy descabellado pensar que el Fondo Monetario pudiera pedir algo más.
Sí, el propio
Pero
Massa dijo que pedían el 100%, después el 60% y que llegaron al 20%.
sí, habían eso. Yo tenía el número más entre el 80 y el 60% que pedían de devaluación, pero bueno, llegaron al 20% en buena hora para todos nosotros, porque si no esta crisis sería mucho peor. Es una crisis que tiene mucho que ver con situaciones de bases estructurales en la economía argentina sumadas al escenario político. El domingo el escenario político cambió rotundamente respecto a lo que esperábamos todos los agentes políticos. Creo que nadie vio venir el candidato más votado fuera Javier Milei, con el 30% de la población. Digo, no es que ha sacado el 80 o el 60, digo, todavía no ganó las elecciones, es un paso, todo lo que queramos analizar, pero bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa. Y a mí la semana pasada me hicieron una entrevista en otro medio y bueno, yo lo dije, creía que si ganaba Javier Milei, la promesa de dolarización se volvía más cierta, más creíble, y entonces esto también se iba a trasladar a la demanda de dólar. A todas las demandas de dólares, ¿no? Porque la verdad que si yo te digo, bueno, dentro de 6 meses, 9 meses, 10 meses, vamos a dolarizar, vos ya empezás a demandar los dólares ahora. Porque
La suba del dólar
entendés que
blue
están más baratos ahora.
tiene que ver con eso, Karina, esta
Sí.
suba tremenda que ha tenido el dólar ilegal.
Sí, totalmente. Con este cambio de escenario político. De todos modos, bueno, ya veníamos teniendo corridas en el mercado del blue, que reitero, algo que siempre digo, es un mercado muy chiquito, pero bueno, tiene un gran impacto en las expectativas. Y vía expectativas es donde se termina trasladando a precios y demás, digamos. Todo este mecanismo perverso que se termina dando entre las subas del dólar blue, presiones después en el oficial. Y bueno, y aumentos en los niveles de inflación.
Y también, por otro lado, ayer Massa apuntó contra Bullrich, ¿no? Que con esta propuesta de eliminar el cepo desde el primer día de su presidencia, nosotros hemos escuchado algunas voces durante estos días también de sectores empresarios que aquí mismo han planteado la necesidad de eliminar el cepo. Esto, sin saber mucho de economía, me pregunto, ¿no impactaría peor que una devaluación del 20% con lo que estamos viendo en el traslado de los precios? ¿Qué pasaría si se elimina el cepo el primer día de la presidencia, sea Bullrich, sea Milei?
Bueno, ya un poco lo vimos en el primer día de la presidencia de Mauricio Macri, digamos, ya sabemos que la inflación va a pegar un salto. Se genera lo que se llama un overshooting en el nivel de precios, una sobrereacción en el nivel de precios que muchas veces es en mayor medida que la propia devaluación. O sea, una devaluación del 200% le va a seguir a lo mejor un aumento de precios del 300% y una senda de estabilización mucho más alta que si vos tenés una salida de los cepos de manera controlada o de manera paulatina. Uh-huh. ¿Están dadas las condiciones para salir de los cepos? No, claramente no. La fuga de divisas sigue siendo grande, o sea, la conformación de activos externos, seguimos teniendo empresas que conformaron activos externos casi te diría de manera fraudulenta, porque fraguar o simular una deuda con casas matrices para que el Banco Central te venda los dólares y así sacarlo de la economía, y es una, por lo menos no es muy ético que digamos, ¿no? Entonces seguimos teniendo ese tipo de sangría. Y en realidad quedarnos sin reservas o este drenaje de reservas que venimos teniendo desde hace mucho tiempo en la economía argentina, sumado a la falta de ingreso de dólares. ¿Por qué la falta de ingresos? Bueno, porque tener sequía hace que tengas menos producción en el campo, por lo tanto que exportes menos, sumado a que el sector agropecuario es bastante mañoso para liquidar después las divisas, viste, le tenés que dar tipos de cambios diferencial, y bueno, y ya es una película que todos sabemos. Esta falta de divisas viene impactando de lleno en la cotización y en la inflación, entonces, y además esas divisas nosotros las necesitamos para industrializar el país, de todos modos hay que encarar un proyecto serio y concreto de industrialización, ¿no?
Ayer el ministro decía esto de, bueno, que la iniciativa o el plan de la oposición incluye manotear el dinero de los ahorristas, y dijo sería un nuevo plan Bonex. Yo pensando en que una buena parte del padrón electoral no sabe que es un plan Bonex, que hay una gran franja de argentinos y argentinas que están votando propuestas que no hacen historia, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar, Karina, hoy desde tu punto de vista pedagógicamente, qué es un plan Bonex en este momento de la Argentina?
Bueno, un plan Bonex es básicamente darte un bono por los depósitos que vos tengas en el banco y así eliminar o reducir el circulante monetario. Porque la circulación de moneda en un país no es solamente la plata, los billetes y monedas que tenemos en los bolsillos, sino además los depósitos, por ejemplo, a la vista. Muy parecido al corralito, es muy parecido a lo que pasó. A lo mejor algunas personas más grandes se acuerden del desagio. Bueno, en la Argentina tuvo estos tres episodios que fueron lo mismo. El desagio, el Bonex y el corralito. O en lo que terminó el corralito, ¿no? En decirte, bueno, mira, yo no te voy a dar la plata que vos tenés depositada, te voy a dar un bono con determinadas características. Pero entonces esto lo que hace es sacar la circulación monetaria actual, o sea, licuar la circulación monetaria actual, reducirla para, bueno, por ejemplo, levantar el cepo. O sea, que la gente no tenga pesos para comprar los dólares si vos levantás el cepo. ¿Me explico lo que yo digo? Si vos unificás el mercado de cambio y decís, bueno, listo, levantamos el cepo y el que quiera dólares que venga con los pesos y se los voy a vender. ¿Qué haces primero? Sacás pesos de circulación. Una forma es esta, es manotear de alguna manera los depósitos que los agentes tenemos en los bancos. Lo cual traería un recuerdo social, un conflicto social importantísimo. Tenemos creo el 2001 bastante cerca, en la memoria, muchos de nosotros, también muchos jóvenes no vivieron el 2001. Pero bueno, las consecuencias serían las mismas, ¿no? A la Argentina ya le ha pasado, en la memoria de los más grandes está bastante fresco, y creo que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque parece, viste, que fueran como Mirta Legrand, viste, que como que el público se renueva. Entonces apelo a que el público es nuevo y les digo cualquier cosa. Y algunos otros memoriosos y otras personas que estudian la historia económica no se olvidan de lo que pasó, de cómo fue y de qué consecuencias se generaron. Entonces, claro, unificar el tipo de cambio sería genial. Yo creo que Sergio Massa le preguntaba y te diría, sí, me encantaría. La realidad es que no se puede. Vos, vos sopesás costos y beneficios de una medida. Uh-huh. Bueno, los beneficios serían tales, pero los costos serían tales otros y son muy grandes. Y bueno, en definitiva, cuando uno vota una fuerza política, lo que está votando es esto. ¿Qué costos y qué beneficios va a ser los que prioriza en la toma de sus decisiones?
Uh-huh. Y en ese sentido, justamente el candidato a la presidencia de Unión por la Patria es hoy quien está en la mira de cualquier argentino, en tanto es el ministro de Economía, ¿no? Bueno, ayer anunció o confirmó que va a haber aumento de suma fija en el marco de las paritarias y que también va a ser un esfuerzo adicional del incremento de las asignaciones familiares y AUH. Ahora, a mí la inquietud que me persiste a lo largo de los años de gestión tiene que ver con cómo se piensa un país por fuera del sector de beneficiarios sociales, que son muy pocos realmente para los millones de argentinos que habitamos el país, y por fuera de él, realmente el sector minoritario hoy que está cubierto por un marco paritario, ¿no? ¿Qué pasa con esa franja del medio? ¿No estará ahí quizás la decepción, la desolación, el no encuadre en derechos? ¿Qué derechos podría perder si millones no los tienen?
Totalmente de acuerdo. Todo lo de la economía que quedó fuera del sistema, fuera de los derechos, todo lo que es economía informal, todo lo que está... Y claramente, ¿y qué derecho voy a perder? Van a perder el aguinaldo. Hola, yo no cobro aguinaldo, nunca lo cobré y la verdad no tengo esperanza de cobrarlo. No, van a perder los aportes a la jubilación. No, yo tampoco tengo aportes. No, digo, ¿cuánta gente trabaja en negro con un monotributo, con un monotributo social? Y eso, esa es la realidad, digamos, ahí hay una franja, y trabaja para un sector privado que también está deteriorado. Entonces, ¿qué va a pasar?
Sí, o incluso el mismo Estado, Karina, que a través del monotributo, bueno, precariza sin aumentos paritarios, sin derechos laborales.
Totalmente, hemos trabajado alguna vez para el Estado precarizado, ¿no? Para algún organismo. Uh-huh. Pero creo que el problema también se va a dar en que está buenísimo que el Estado pueda aumentarle de suma fija a todos sus trabajadores. El problema es cómo le vas a decir al sector pyme o micro pyme o al almacencita de barrio
que
donde tiene un empleado en blanco registrado o dos. ¿Cómo le vas a decir que ahora le tenés que aumentar 50.000 pesos a cada uno de tus empleados? Te van a comer crudo. O sea, entonces... Me parece que el Sergio Massa candidato termina entrampado por el Sergio Massa ministro de Economía.
¿La salida? ¿Por dónde la ves? Y te despido con esta. ¿Por dónde hay salida hoy a esta encerrona en la que está Unión por la Patria o el Frente de Todos?
Hoy, qué difícil la pregunta. La verdad que no se me ocurre demasiado, tal vez si se me ocurriera sería yo la ministra de Economía, pero es una situación muy difícil porque es muy de coyuntura, es muy dos meses, rápido. Tenés que tomar una decisión y que esa decisión genere el efecto que vos crees que genere en estos dos meses. Y la verdad es muy difícil. Yo creo que si hay alguna esperanza, digamos, o si hay algún lugar desde el que podría hablar o interpelar el gobierno... es desde restaurar la esperanza en el futuro, que es lo que hemos perdido. Más allá, porque la situación que estamos viviendo actualmente es muy mala. Algunos la sufren más que otros, pero la verdad que es muy mala para todos, porque aunque a vos no te falte para comer, la verdad que no está bueno ver que hay gente que no tiene para comer. Me parece que esto de vivir en una sociedad más infeliz y demás no nos hace bien a ninguno, no es bueno para nadie. Entonces creo que a lo que hay que apuntar es a eso, ¿no? Hay que apuntar a que, bueno, estamos mal pero vamos bien, parafraseando a algún viejo político argentino, ¿no? Creo que hay que recuperar esta conciencia colectiva, esto de que entre todos necesitamos un país que vaya hacia adelante, que mejore en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la salud, y que esto va a ser un proceso, y que primero y principal el grave problema que tenemos encima es el Fondo Monetario, ese problema heredado, pero bueno, la gente también ya está cansada de que le digas, mira, porque me dejaron el Fondo Monetario, bueno, listo, te lo dejaron hace 4 años que ya sé, y no me lo solucionaste. Y ahí está el problema. Que no nos no le perdonan a la clase dirigente que no solucionen ningún problema de los que tienen todos los días y que ni siquiera se mejore un poquito, alguno, sino que sienten que cada día viven peor. Y en esto, bueno, Milei y esa posición, ese personaje mesiánico, ¿viste?, con ese discurso simplista, viene como anillo al dedo, digamos, a la situación. La verdad que la tiene difícil. Yo creo que la única manera es decir, bueno, mira, nos equivocamos un montón, tuvimos un montón de errores, pero estos han sido los aciertos que nos van a permitir ir por esta línea. Lo demás, hay que ver si la gente lo cree o no lo cree y lo traduce en un voto.
Gracias, Karina, por las reflexiones y el análisis.
A ustedes, un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego. Era Karina Fara, economista.